Rompiendo el hielo.
Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a Rompiendo el Internet. Hoy, en este espacio de Audiocentro en el que podemos conversar a profundidad con las mentes maestras detrás de los contenidos que nos han maravillado desde el mundo digital, me acompaña Andrés Zapata, masivamente conocido como Wolfine, cantante, compositor, explorador de sonidos como el hip hop y el reggaetón, autor de Bella, una de las canciones más viralizadas con, hasta el momento, 918.508.725 visualizaciones en YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Wolfine?
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar acá con ustedes compartiendo este rato tan agradable.
Qué gusto que te pudimos cachar en tu periodo corto en la Ciudad de México. Cuéntanos qué estás haciendo por aquí.
Bueno, yo vine a lanzar mi nueva canción. Después de todo este periodo de pandemia, vengo a lanzar mi nueva canción, Luna. Después de todo este tiempo, con muchas ganas de visitar México, porque fue de los primeros países que apoyó mi música, que la puso ahí arriba en el mapa. Y de verdad que me siento muy feliz cada vez que vengo acá a México. Yo creo que es mi segundo hogar. México para mí es igual a Colombia. Nos parecemos muchísimo, la gente, ese calor humano que se siente acá, de verdad la energía es muy bonita. Yo cada vez que me dicen que vengo a México, yo me pongo feliz, y más que vengo a lanzar una nueva canción que es como un renacer después de todo esto que pasó, que para mucha gente fue un stand-by en sus vidas, para mí fue un motivo de inspiración para seguir dándole vida a mis canciones.
Oye, ¿y la trabajaste precisamente durante la pandemia?
Sí, claro, antes de la pandemia regresé pues a mi país luego de estar haciendo conciertos, shows a nivel mundial con mi canción Bella, y regresé a mi casa y nos dieron la noticia de que nos teníamos que encerrar todos, y yo al principio no creía, pues lo vi muy, muy inverosímil. Yo dije, no, esto no puede estar pasando, pero a la vez llegó una bonita noticia de que iba a ser papá. Entonces era un revuelto de emociones, diría. Yo lo tomé de una manera como una bendición. Yo dije, bueno, Dios me puso aquí encerrado, pero me mandó una bendición. Voy a ser papá, voy a disfrutar con mi familia ese tiempo que quizás por mi trabajo no podía tener con ellos, porque es un trabajo bien difícil en el que tienes que estar viajando. Es muy, muy corto los minutos, las horas que puedes compartir con tus seres queridos, y yo las aproveché. Para mí, nos tuvimos que encerrar obligados con nuestras familias a compartir con ellos, a darnos amor, y yo creo que después de todo esto somos otras personas diferentes.
Espero que sí, la verdad, y que a muchos nos haya cambiado de manera positiva, porque digo, atravesar por todo este dolor, que por lo menos tenga una buena recompensa, ¿no?
Nosotros no nos llevamos con nosotros nada material, no nos llevamos un carro, una casa, la plata no nos la llevamos, nos llevamos esos bonitos recuerdos y dejamos esos bonitos recuerdos.
Ya me voy a meter a la sustancia de la música. ¿Y qué es eso que tiene tu música que conecta con tantas personas? ¿Qué tuvo Bella que logró conectar tan profundamente con tantísima gente?
Que es una historia real, que es André Felipe, ese ser humano común y corriente que vivió esa historia tal cual está contada en la canción. Como es un ser humano común y corriente, la gente que la escucha se siente identificada, porque eso le puede pasar a cualquiera. Y eso es precisamente lo que yo busco con cada una de mis canciones, es llevar una historia real, una historia de mi vida a lo largo de mi carrera. Yo siempre he escrito cosas que yo he vivido, porque para mí la música es una forma de expresar los sentimientos que tenga, buenos o malos. Si estoy feliz, si estoy triste, si quiero rumbear. Es una mezcla de sentimientos, y yo lo veo como el pintor que va y hace su cuadro. Lo mío es escribir letras y volverlo canciones.
Tu historia en la música ha sido una historia de búsqueda desde la independencia, desde que te pagaste tus primeras grabaciones.
Ajá.
Desde que, según leí en otra entrevista, sí, desde que tú trabajabas con tu mamá.
Claro,
y entonces
claro,
ahorrabas para poder dedicarte a la música. ¿Cómo este empujón, digamos, que te dio el internet, ¿no? Potenciando tus canciones tan masivamente, ¿te ha permitido continuar en la independencia?
Pues yo creo que es estar ahí como a la par de cómo va el mundo. Tú no te puedes quedar. Anteriormente no existían las redes sociales, me tocaba ir a regalar CDs, discoteca por discoteca, decirle al DJ pon mi canción, a ir a cantar, a que la gente me conociera así. Pero todo es un proceso, yo creo que todo es un proceso y ahorita hay que aprovechar todas estas herramientas que existen en el mundo, las redes sociales, el internet, todo eso que hace que las cosas sean virales. Pero yo sigo trabajando por todos lados, o sea, yo no dejo de hacer lo que siempre he hecho, seguir tocando puertas, mantener los pies en la tierra y no creérsela que porque tienes un éxito entonces vas a seguir siendo famoso por toda la vida y te vas a quedar de brazos cruzados. No, hay que seguir trabajando igual porque hay mucha gente, precisamente gracias a que hay muchos medios en los cuales te puedes pegar, por decirlo así, que no tienes que pagar y que ahorita la música es más fácil. Yo digo que ahorita hacer música y darse a conocer es más fácil que antes, porque antes era más limitado los medios a los que tú podías llevar la música. Antes solo era la radio, grabarte en un CD, tenías que ir a un estudio. Ahorita tú con tu teléfono te puedes grabar una canción, montarla en plataformas y si a la gente le gustó, ya eres famoso.
Pero ahora implica más competencia también.
Eso te iba a decir. Si le gustas a la gente, no tienes que ir a una disquera, no tienes nada. Te vas viral, te vas natural, te vas orgánico y la gente te va a querer así. Por eso ahorita están los TikTokers, está la gente que los YouTubers, que son personas que gracias a esto, a esa tecnología, viven de eso. O sea, hay que estar a la vanguardia. Yo como músico, como viví, llevo tantos años en esto y me tocó lo de los... Yo no puedo olvidar lo que está pasando ahorita porque entonces voy a quedarme. Tengo que ir a la vanguardia y tengo que estar ahí en las redes. Tengo que tener mi TikTok, tengo que tener el Instagram, porque la gente joven, los niños y todo eso empiezan a ver eso. Entonces, si yo no estoy en TikTok, si yo no estoy en Instagram, si yo no estoy en las plataformas, ellos no van a saber quién soy yo. Yo tengo que estar por todo lado, utilizar todas esas herramientas.
¿Y cómo has logrado lidiar con esta como nueva obligación tecnológica? Porque tú te iniciaste en la música en los 90, ¿no?
Sí.
Eras un chavo de los 90.
Sí,
creciste...
Sí.
Yo también soy un poco menor que tú, pero okay. También yo crecí en los 90. Ajá. Y de pronto, ya en la adolescencia, me encontré con que existía una cosa llamada internet y mi vida cambió. Pero aún así yo conozco el mundo antes de eso.
Sí, madre.
Y los chavos de ahora no.
No, ajá. Es que... Es
¿tú
que...
cómo te adaptaste a ese cambio y a esta nueva obligación? Porque tú entraste a la música o te iniciaste en la música cuando el mundo era otro.
Claro, claro. Y es bien difícil. No fue fácil porque créeme que tú estar... con un teléfono grabando que estás haciendo todo el día, eso es bien difícil de entenderlo y de, o sea, como de acogerse a esa regla, por decir así, porque tienes que hacerlo, porque si yo voy a seguir trabajando como artista, como trabajaba en los 90, no voy a hacer nada, me voy a quedar ahí, empezando porque ya los CDs no se usan. Si le llegas a un DJ con un CD, no te va a poner nada. Tienes que mandárselo por WhatsApp o todo eso. O sea, no te puedes quedar. La verdad, no se puede quedar uno. Aprender a usarlas sí es muy importante. Saber cómo usarlas porque el internet y las redes tienen un poder muy grande. Tienen un poder tan grande que puede ser mal utilizado y bien utilizado. Depende de cómo tú lo quieras utilizar. Y tampoco volverte esclavo de él. Porque, como decía antes, uno no se puede olvidar de la familia, de que existen cosas, de que tienes que compartir con la gente, que tu vida no se vaya a volver eso, estar viviendo pegado de eso. Hay que ser aplicado, hay que tener tiempo para cada cosa.
Sin duda, un producto, y no quiero decirle producto, ¿no? Porque pues la música no es un producto, o a veces sí, sí hay
sí,
una gran industria
sí,
detrás,
claro,
pero al final es algo creativo, o sea,
ajá,
es algo que...
Es arte.
Que exactamente, que un ser humano crea, ajá, a partir de su mundo interior. Entonces, no habría esta viralización si lo que se presenta no conecta, ¿no? No es bueno.
Es que esto, por eso hay que tomarlo también por el lado amable, como decía un famoso personaje de acá, tómalo por el lado amable. Yo la verdad pienso que las redes son una herramienta que de pronto si hubiera existido hace muchos años, pues mi historia sería otra. Yo en mi país logré con esas pocas herramientas cosas demasiado grandes. O sea, yo llegué a hacer una canción en mi país sin tener dinero con que viajar a otro. A punta de CD, imagínate donde hubieran existido esta red, la historia sería otra. Porque eso también hay que tomarlo como una cosa positiva. Tú ahorita, para pegar una canción, si tu canción es buena, puede llegar a todo el mundo sin necesidad de que tú cojas un avión y vayas allá a promocionar. Uh-huh. Porque el internet es así masivo. Pa, se fue para China, se fue para Estados Unidos, se fue para Sudamérica, para Asia, sin necesidad de tú viajar, sin necesidad de tú saber el idioma. Solamente con el idioma de la música, obviamente, que para mí la música es un idioma universal, y con las redes, tú ya estás siendo escuchado en muchas partes del mundo a la vez. Entonces es una muy buena herramienta que nos ha servido a todos nosotros los artistas, a la gente que se mueve en el medio, para viralizar lo que haces, tu arte. ¿Sí me entiendes? Eso me parece que por ese lado es excelente. Es una herramienta que hay que aprovecharla muchísimo y hace las cosas más fáciles.
Estamos hablando de internet y las maravillas del internet y de cómo esto te permite mostrar tu arte y la versatilidad que necesitas, ¿no?, como artista para adaptarte a estas nuevas tecnologías. Pero ¿qué pasa también con la versatilidad en el arte en sí? Tengo entendido, estuve escuchando, de hecho, tu primer amor fue el hip hop.
Sí, claro.
¿Este cambio a otros géneros, este experimentar también en el reggaetón, fue una necesidad artística o también una como versatilidad, como manera de adaptarte también a nuevos ritmos?
Yo empecé con la música porque me di cuenta que la música era una expresión de vida, de lo que vives, de lo real. Yo empecé en el rap, y en el rap hay un eslogan que es keep it real, se dice así, es mantenerse real.
Sí.
Cuando yo empecé en el rap, yo empecé en mi barrio y yo empecé escribiendo letras muy pesadas, o sea, letras fuertes.
Para contexto, para quienes no lo sepan, Wolfine es de Medellín, Colombia.
Ajá, yo soy de Medellín, Colombia, de un barrio que se llama Manrique. En ese barrio, en ese entonces, en mi niñez había mucha violencia. Y gracias a la música, yo estoy aquí contando la historia, porque muchos amigos míos cayeron en esa guerra, soldados caídos.
Que además, miles. O sea, estamos hablando de los 80, 90, sí, que era una época súper difícil para Medellín particularmente.
Una época muy difícil, sí. En mi país era, pero ya gracias a Dios yo voy a mi barrio, allá no veo sino artistas, deportistas, eso me hace sentir a mí orgulloso.
Sí.
Yo soy orgulloso diciendo que yo soy de un barrio. Y está muy estigmatizado que la gente de los barrios no... Ah, que es que este es un drogadicto, que este es un ampón o que es un sicario. No, hay gente como yo que sale de un barrio que quiere ser exitosa, y ahorita hay muchísimos más en todos los países del mundo. En esa época yo crecí con el rap porque vi en el rap una forma de expresar la rabia que yo sentía al ver toda esa violencia a mi alrededor. A ver que mis amigos caían en una guerra. Entonces yo decía, pero ¿por qué? Yo escribía eso. Mi letra literal era eso, letras de rabia, de rap. Yo estaba viviendo eso. Después crecí en mi adolescencia, empecé a ir a discotecas, a querer rumbear, a pasarla bien, a tomar, todo eso. Empecé a escribir sobre eso, sobre lo que vivía. Ay, que me gusta esta chica, voy a escribir a esa que le estoy pasando bien, que quiero a eso le escribía. Después fueron pasando los años, entonces mira que la música yo la llevaba a la par de mi vida. Escrito, mis discos, mis canciones son como un diario de una persona común y corriente que va escribiendo lo que va viviendo. Ya después, ahorita, gracias a Dios, yo estoy en un momento de tranquilidad, de paz, de ser familiar, de dar bonitos mensajes. Soy una persona más madura, obviamente mayor, que ya tiene conciencia de cosas que antes uno de niño no tenía. Por eso quizás antes en el rap yo era muy radical, yo decía solo rap, a mí no me entra en la cabeza otra música. Entonces, como el niño radical que es malcriado, musicalmente era igual. Entonces yo, con el pasar de los años, me di cuenta de que la música no era un solo género. La música es música, independientemente del género que sea, es música. y tienes que aprender a respetar los géneros. Cuando yo aprendí eso, yo apliqué todo eso que aprendí a lo que yo hacía, al arte del rap. Entonces empecé a profundizar en estilos, en géneros musicales, y dije, ay, vení, si juntamos en el rap y metemos un ritmo de reggae y metemos un guitarrista de rock, eso puede sonar bacano. Entonces fue cuando empecé, formé parte de una agrupación en mi país que fue como una mezcla de varios géneros, rock, rap, había gente que hacía reggae, había gente que hacía pop, había gente que hacía música electrónica, y nos juntamos y formamos un grupo de varios músicos, ¿sí me entiendes? Entonces yo dije, mira, la música es tan bonita que tú puedes juntar todos los géneros y aplicarlos al que a ti te gusta. Así fue que pasó con Bella. La gente dice, ah, Wolfgang, es reggaetón o es urbano. Pero cuando tú escuchas Bella, tú te das cuenta de que eso no es un reggaetón, de que eso no es un pop, de que eso tiene mezcla de mucha música. Y eso es lo bonito. Al pasar de los años, maduré como persona. Ahorita pienso diferente, respeto todo el mundo. Y musicalmente hablando también, respeto todos los géneros musicales, los respeto a todos y sé que cada uno de ellos me puede aportar a lo que yo hago. Y yo también le puedo aportar a ellos. Y yo sé que tengo que seguir recorriendo y faltan escalones por subir, mucho trabajo. Tengo los pies en la tierra. Sé que después de un éxito de ser número uno, y ahorita no soy número uno, lo tengo clarísimo, pero sé que tengo las mismas ganas de antes y trabajo y me levanto a la misma hora y trabajo hasta la misma hora que como cuando estaba número uno. Es que yo tengo los pies en la tierra y sé que esto es de subir y bajas. Lo que sí sé es que tengo más ganas que antes de seguir trabajando.
Bueno, yo creo que también esa mentalidad y como que esta ética laboral de la que hablas tiene mucho que ver también con el hecho de que llevas muchísimo tiempo trabajando y que te ha costado, ¿no?
Claro, claro. Es que eso no es fácil. Yo creo que, y para ningún artista, porque conozco las historias de muchos colegas que yo creo que ninguno la ha tenido fácil. Nadie la ha tenido fácil. Y yo creo que cuando las cosas son difíciles, más amor le coge a uno a la carrera. Yo la verdad, yo le tengo tanto amor a mi oficio, a mi carrera, que creo que es por eso, porque no ha sido fácil. Porque quizás si fuera fácil no le hubiera cogido tanto amor. Porque cuando a ti te dan palo y te dicen, no, es que no puedes. Yo soy, o sea, los paisas, no, o sea, y los latinos somos así. Ah, es que no puedes, entonces no puedo, yo sí puedo. Venga, pa, y entonces te levantas o te dan más ganas. O esa sola palabrita le queda a uno retumbando, no puedo, no puedo. Y vos como que querés borrar ese no puedo. ¿Sí me entendés? O sea, querés, no por la demás gente, sino por uno mismo. Uno quiere como ponerse metas y llegar a esas metas y trazarse otra meta. Yo soy así, yo siempre he sido así y he sido un guerrero y sé que en la vida no hay nada imposible. Para mí no existe nada imposible. Es la gente la que hace las cosas imposibles. O sea, uno es el que dice, ay, soy incapaz, hasta ahí llego. Pero todo se puede cumplir. Hay que ser aplicado, disciplinado y con eso logras todo.
Justamente ahorita pensaba, amamos estas historias de las personas que construyen sus carreras, que construyen sus pasiones en contextos que a lo mejor son difíciles, ¿no? Es decir, personas que vienen desde abajo, como, sí, claro, como decimos. Claro. Pero luego, como fans y desde afuera, no dimensionamos lo que le cuesta a estas personas. Uh-huh. ¿A ti qué te ha costado?
No mucho, todo, pero vale la pena. Yo siempre he dicho que me costó mucho, pero valió. O sea, todo lo que me cuesta vale la pena. Todo valió la pena, todo, absolutamente todo. Los momentos de ir a tocar puertas y que te digan no, eso para mí valió la pena, porque me enseñó a que tenía que seguir guerreándola. Porque si yo hubiera tocado la puerta y me la abren de una, para mí todo fuera un paseo y quizás no fuera tan disciplinado. Pero como sé que las cosas cuestan, sé que me tengo que levantar temprano. A veces tengo que hasta dejar de estar con mi familia para trabajar. ¿Sí me entiendes? Porque tengo en mi mente una meta y sé que la tengo que cumplir. Tengo que trabajar por ello, si no, no, eso no me llega gratis.
Estaba leyendo una entrevista que me conmovió mucho, era breve, pero me conmovió mucho porque hablaba acerca de cómo el amor, un poco el amor por la música también había surgido de tu familia. A tu mamá le gustaba escuchar salsa.
Ah, sí, sí, a todos ellos les... Es que A todo el mundo le gusta la música, o sea, mi familia siempre fue a ir a las fincas y tocaban guitarra, ninguno es profesional, pero hacían el intento de tocar
guitarra. Eran músicos. Eran músicos empíricos, digamos. Cuéntanos eso, porque es bien importante. O sea, ya sabemos, ¿no? Wolfine vivió en Medellín, le gustaba el rap, empezó rapeando, se construyó barrio, a sí mismo sí, en el barrio. ¿Qué pasó antes de eso? ¿Cuáles fueron esos antecedentes que te hicieron amar la música? Porque, digo, dedicarte a algo tan canijo y a veces tan traicionero como la música, es una apuesta grande.
Pues, ve, mis abuelos, yo me acuerdo que mi abuelita... Ella era humorista de radio. Antes no era tanto la televisión. Se hablan de hace muchos años. Que cuando eso, el que tenía un televisor a blanco y negro, me contaba mi abuela que eso era un lujo, ¿sí o qué? Entonces ella hacía radio y hacía un programa de radio con unos personajes muy famosos en Colombia. Que, por decir aquí, Cantinflas, pero allá era, se llamaba Montecristo, un humorista súper. Y ella hacía un papel con mi tío abuelo, o sea, con el hermano de ella. Y yo chiquitico, yo escuchaba eso y me parecía raro, porque era un personaje que hacía de un niño, y ese mismo personaje hacía como de un gay, y hacía de un señor de un pueblo, y era muy jocoso. Entonces ese arte yo creo que sale como de ahí. Aparte que a mis tías les gustaba cantar, entonces llegaban a las fiestas y empezaban a cantar canciones de Rocío Dúrcal, de Paloma San Basilio, de Rafael, de la música de ese entonces. Entonces uno como niño no se los gozaba, uno, ay mira, pues uno era como riéndose, pero siempre como que se reunían y empezaban ahí a cantar. Después de comer, a la tía le daba por cantar después de haberse tomado unos tragos, o a mis tíos les daba por tocar guitarra y a cantar, o a irse a darle serenata al vecino. Eso era lo que hacían, pero yo la verdad, yo no era de los que me hacía con ellos a cantar, ¿no? Yo decía, oye, estos están locos, que se van a ir a cantar.
Tú eras un rebelde, además.
Yo era un rebelde, o sea, yo prefería ir a estar jugando con mis amigos a la pelota, porque a mí, la verdad, mi sueño era ser futbolista, pero no era tan buen futbolista. O sea, jugando fútbol era muy buen cantante. Pero sí me llamaba mucho la atención y yo... O sea, y siempre mi familia quería era que yo fuera médico, porque toda mi familia son médicos, odontólogos, farmacéutas, todo. Entonces siempre la mamá quiere que el hijo sea algo. Pero hasta un momento, ya cuando ellos se dieron cuenta de que uno se inclinó por la música, ya después llegó la salsa, empecé a escuchar salsa vieja, Héctor Lavoe, La Narváez, todo eso. Y esa música, yo sí dije, yo no, es que ya esta música, es, ya sí me gusta. Porque yo escuchaba las letras, y el escuchar una letra de Héctor Lavoe, yo decía, este man está cantando con sentimiento, o sea, ¿por qué siento que él me está transmitiendo eso? O sea, eso fue lo que a mí me llevó por la... Porque yo sentía a Héctor Lavoe cantando, no sé, una canción como decir El Retrato de Mamá, que es una canción que habla como diciéndole al hermano que él por qué se había olvidado de la mamá, o sea... Que porque ya llegaba a la casa y no veía ni una foto de ella, que qué pasa. Pero lo cantaba con ese sentimiento casi llorando, que yo decía, uy, o sea, ¿por qué me...? Y yo siendo un niño, y él ya era un súper adulto, para que a un niño le gustara esa música, era ahí. Y yo decía, me causa algo. Yo quiero tratar de causar ese tipo. Y ahí fue cuando empecé. Entonces empecé fue bailando. Bailando salsa, me iba chiquitico, mis amigos me metían a las discotecas así colado, me metían así sin que se dieran cuenta y yo todo chiquito con ellos ahí bailando, yo no tomaba, todos eran borrachos y yo baile salsa.
Qué bonito, como el meme del niño ruso.
Eso, como el niño, como esta es la mascota, bailando, sí. Esta es la mascota del parche y yo me iba con ellos a bailar. Bueno, ya después, porque cuando eso no había llegado el rap al barrio. Ya después llegó un amigo de Estados Unidos con su ropa grande, con la gorra de para atrás, con las camisas estampadas de colores, y unos audífonos súper grandes. Y yo, uy, qué cool, cómo se ve bacano este parcero así, y cantando en inglés. Y yo, hey, ¿qué es eso? Ah, no, es el rap. Entonces era un ritmo más nuevo. O sea, no eran los tambores, ni nada de eso, sino que eran baterías más
marca. ¿Y qué escuchaste? ¿Qué fue lo primero que escuchaste de rap? ¿Cuál fue tu primer acercamiento con el rap?
Con el rap me acuerdo mucho de Notorious B.I.G., de okay. Tupac, de Snoop Dogg, okay, okay. de Coolio. De,
o sea, gangsta, el gangsta que estaba de moda en esos en los 90.
Es uh-huh. que en los 90 era Tupac, Notorious sí. B.I.G., Coolio, Cypress Hill, Wu-Tang Clan. O sea, pero yo no entendía nada de inglés. A mí me gustaba el ritmo porque me hacía cabecear. Entonces, de un momento a otro, yo le pregunté al parcero que si llegó, que él sí vino de Estados Unidos. Yo, hey, vení, ¿qué dicen las letras? Y me sorprendí más cuando, aparte del ritmo, él me dice, me traduce las letras y me doy cuenta que las letras decían lo mismo que las canciones de salsa. O sea, ahí yo dije, uy, o sea, está hablando de lo mismo que habla Héctor Lavoe.
Sí.
Hablaban de lo mismo.
Mira, como caemos en cuenta, o sea, me acabas ¿cierto? De volar la mente así de, oye, pues sí, o sea, sin importar el género, nada. Estamos atravesados por las mismas Volame. Problemáticas y los mismos
Exacto.
dolores.
Y son dos ritmos, uno americano, el otro latino, ¿sí me entiendes? Y hablaban exactamente lo mismo y en diferente ritmo. Ahí fue cuando yo me fui enamorando más de la música y yo, o sea, que la música, independientemente del ritmo, habla de historias.
Sí.
Habla de historias, yo lo quiero hacer. Y ahí fue cuando me regalaron un CD, porque yo no tenía plata para grabarme ni para que me hicieran un beat, ¿no? Pues que el que tuviera en ese momento una pista, o sea, un ritmo original propio, era porque tenía plata, la verdad, porque tener un estudio de grabación horas valía plata, mucha plata, para mí era imposible. Me regalaron un CD, tenía dos instrumentales. Entonces yo cogí un instrumental de ese en una grabadora de CD que mi mamá me había regalado, que la estaba pagando a cuotas, me la dio desde traído del niño Dios. Puse el CD ahí y ella tenía una grabadora de esas viejas que uno, que se le metió un cassette de un día rec sí. y play para grabar. Así grabé yo mi primer canción encima de una pista y se la regalé a los amigos. El mismo cassette se lo prestaba un amigo. Ey, mañana me lo devuelve, se lo va a prestar. Ey, mañana me lo devuelve. Y así se lo fui prestando uno a uno a mis amigos y empezaron a decir, ey, ve, vos cantas bacano, qué va. Bueno, en fin, esa fue la historia. Pero, o sea, la música, no, y hay tela por cortar muchísimo. Aquí nos quedaríamos hablando mucho rato, pero en sí, la verdad que yo amo esto, yo amo el arte, yo amo la música. ¿Qué sería de mí sin la música? Yo respiro música y me alegra que la gente guste de mi música, porque eso me vuelve a mí feliz más que cuando me pagan, porque el hecho de que tú cantes y miles de personas estén coreando tu canción es el mayor pago que uno puede tener, la verdad.
¿Y en qué andas experimentando ahorita? ¿Hacia dónde está yendo tu corazón musicalmente ahorita?
Bueno, pues lo de Luna, te conté pues uh-huh. que fue lo de la pandemia, me inspiré en eso, siempre va a haber el amor, o sea, yo no, nunca me voy a olvidar del amor. Tengo muchas canciones por ahí también. La gente que me conoció en mis principios me dicen, Wolf, ¿por qué no intentas sacar otro perreo, otro reggaetón así? Yo tengo una canción que me volvió muy, muy conocido en Colombia, en Puerto Rico, en varias partes de Latinoamérica, que se llama Escápate Conmigo, que es una canción que es un poco más fuerte, pero fuerte porque hablo de la realidad que yo viví en ese entonces y habla como de la historia de una mujer que tenía un novio que la trataba muy mal, o sea, le pegaba, la trataba súper mal, y ella estaba con él por necesidad, porque él la tenía como viviendo en una jaulita uh-huh. de oro, o sea, le daba los mejores zapatos, la tenía andando en su motico, y yo era el mejor amigo de ella, pero yo terminé enamorándome de ella, uh-huh. porque yo la veía sufrir, entonces yo era como su paño de lágrimas.
¿Eso pasó?
Eso es real.
Okay, okay.
Y esa canción yo la saqué, pero era un perreo, o sea, tiene un ritmo sí. para bailar en la discoteca, y la gente le encantó esa canción, aparte de que las mujeres se sentían como, uy, ese man me está protegiendo, porque en la canción yo le decía al novio de ella, yo le decía, ay, venga, usted le está pegando, a mí no me importa, yo me voy a quedar con ella. Y si usted va a poner problema, a mí no me... O sea, me iba bien calle. Uh-huh. Yo me iba bien calle. Ah, bueno, usted la va a pegar, venga, pégueme a mí. No la va a volver a tocar y ella se va a quedar conmigo. Y no me importa si usted es malandro, lo que sea, yo me voy a quedar con ella. Cuando yo le cantaba eso a las mujeres, habían mujeres que se sentían identificadas. Uh-huh. Y eso se volvió un boom. Hay gente que me está pidiendo ese tipo de canciones. Yo soy músico y yo escribo sobre vivencias. Y como yo vengo de ese estilo, también esperen canciones así como esas. Porque como te digo, en la vida no todo es felicidad.
Sí.
¿Sí me entiendes?
Sí, y el arte lo refleja.
Exacto, entonces hay que hacer música para todos los momentos. Entonces se viene que un perreo, se viene una canción para bailar, otra romántica. Yo soy impredecible. Por eso mi eslogan es la versatilidad de la calle. Yo vengo de la calle y versatilidad porque soy muy versátil a la hora de darle vida a mis canciones.
No puedo evitar preguntar, ¿qué pasó con tu amiga?
Mi amiga, ella se fue a vivir a Europa.
Pero ya no está con ese hombre malvado.
No. Ella ya tiene hijos y menos mal se fue. No, y lo peor era que estaba bien enamorada del man. Y yo empecé a tener como una medio relación con ella, pero ahí intervenía. O sea, como que estaba yo en el medio y uno se aburre de eso. Pero a mí me marcó mucho esa historia porque yo a ella la veía como sufriendo y yo la quería y terminé enamorándome. Porque sentía como un apego, como que estaba protegiendo a alguien, pero eso le pasa a mucha gente. Lo que pasa es que mucha gente no lo cuenta. No todo el mundo escribe canciones.
Bueno, pues ya hace falta la segunda parte de esa historia de canción.
Eso me dicen, sí.
Wolfgang, pues muchísimas gracias. He disfrutado mucho esta conversación. Por favor, cuéntale a quienes nos escuchan. ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde podemos escuchar Luna?
Ah, claro que sí.
¿Dónde te vamos a ver?
Claro.
Cuéntanos qué estás haciendo.
Bueno, mi gente, me pueden seguir en mi Instagram personal, que es @wolfine98. Ahí voy a estar montando los lugares donde voy a estar, toda mi música. O sea, en fin, ahí tú sabes que el Instagram es para que sepan dónde estoy, qué voy a hacer y todo. El Twitter, el TikTok es también @wolfine98. Mi fanpage es Wolfine. Y pueden también ver el video y todos los videos, incluyendo todos esos que hemos hablado, el de Escápate Conmigo, el de Bella, el de Amor de Mentiras, el de Luna, en mi canal oficial de YouTube, Wolfine.
Muchísimas gracias, Wolfine.
Gracias.
Espero que te la hayas pasado chido.
No, una chimba, como decimos nosotros.
Chimba, chida, okay.
Es lo mismo.
Es lo mismo. Muchas gracias a todas, todos, todes por escucharnos. Escuchen a Wolfine, escuchen Luna y escuchen Rompiendo el Internet. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. ¿Te gustaría escuchar algún personaje en particular? ¿Nos quieres mandar tus comentarios? Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com y dejarnos dudas, sugerencias y piensos en general. Gracias por escucharnos. Rompiendo el Internet es una producción de Audiocentro. Yo soy Berenice Andrade. La edición de audio estuvo a cargo de Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú.
Rompiendo Internet.
Audio Centro.